música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Cuando no tiramos la basura en la calle, estamos haciendo una ciudad más limpia. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Deseo Consumido. Con Soledad Vallejos y Evangelina Initian.
Buenos días, son las 9:05 de este martes 21 de noviembre. Estamos ya en la recta final del año y, como habíamos anticipado, que en este nuevo encuentro ya íbamos a tener presidente. Y así es, ya lo tenemos a Javier Milei yendo a encontrarse. Bueno, en estos momentos está reunido, o por reunirse, nunca se sabe, ahí con el presidente Alberto Fernández. Máxima expectativa, los canales lo seguían con sus motos, cámaras por todos lados, a ver qué hacía. Tomó un camino raro, se metió por Núñez, estuvo por River, finalmente destino final Olivos. Y bueno, vamos a ver, qué mucha expectativa para ver qué es lo que pasa en esta reunión. Hoy los ojos del país están puestos ahí, con una temperatura que ya nos mete de lleno en el verano, porque tuvimos algunas idas y venidas con la temperatura la semana pasada, pero ahora definitivamente ayer ya estuvimos cerca de los 30 grados. Claro, como el calor y la temperatura del país están en otro lado, no miramos tanto el termómetro meteorológico como el termómetro social, que está bien candente, bien interesante, así que la realidad nos obliga a mirar a esa temperatura. Pero bueno, así estamos arrancando un nuevo programa de Deseo Consumido, decíamos, con presidente nuevo. Nosotros de alguna manera nos corremos de esta agenda política más dura, siempre lo decimos con Sole, y proponemos otras reflexiones, otros temas que también el nuevo presidente de alguna manera va a tener que abordar. Lo que dijo hasta ahora, bueno, nos hace tener mucha expectativa sobre cuál va a ser su posición sobre el manejo de los recursos naturales, del medio ambiente. Bueno, es conocida su posición en la línea de Donald Trump, de negacionista del cambio climático, pero bueno, nosotros nos metemos con temas que tienen que ver con la sustentabilidad, con temas que tienen que ver con el emprendimiento. Argentina, creo que más que nunca, después de la crisis de 2001, nos volvimos un país no solo del rebusque, sino del emprendimiento, del generar buenas ideas, y mucho de eso se exporta a otras partes del mundo. Bueno, y hoy justamente algunos de los temas que vamos a tratar tienen que ver con esto. El primero de los temas, no voy a adelantar demasiado, en un ratito ya nos vamos a conectar con nuestro primer entrevistado, pero de alguna manera lo vamos a ir anticipando. Es una empresa que se dedica a construir refugios y remolques y que creó y va a estar en este verano en una base antártica instalando refugios que se pueden armar en solo 2 minutos. Ya nos va a contar para qué, pero bueno, tienen camas, tienen agua caliente, suministro eléctrico. En 2 minutos, bueno, si no te gusta la realidad por estas latitudes, por ahí te podés mudar a alguna base antártica. Bueno, y el segundo tema tiene que ver con un concurso de sustentabilidad que se hace todos los años vinculado al mundo de la cerveza en esta oportunidad. Así que bueno, sin adelantar más, le voy a dar la bienvenida a Sole Vallejos, que ya está con nosotros y estamos esperando esta conversación.
Muy buenos días. Hola, estaba Sole. Un poco retrasada en el tránsito ahí, me estaban dando vueltas por la calle, escuchando que Milei no sabía cómo llegar el chofer a la Casa Rosada y que estaba haciendo un camino muy extraño pasando por la casa de River, a la Quinta de Olivos. Entonces sí, ahí, en el tránsito callejero, me encontré perdida y por eso me demoré. No sé qué habrá pasado, si finalmente el presidente electo llegó a la Quinta de Olivos o no, en esta reunión que iban a tener finalmente el presidente electo y el saliente. Pero bueno, parecía que estaba haciendo un camino muy extraño para llegar. Claro. Lina, estaba dando muchas vueltas, lo estaban paseando.
Sí, para mí, yo dije, la pasó a buscar a Sole, porque
claro,
estaba
tal
en
vez.
El barrio. Yo dije, listo, Sole claro. Transmite desde ahí. Pero no.
Podía ser, podemos pensarlo.
Vos decís, bueno, te veo con apertura. Bueno, viste que cambia un poco el clima y también cambia la actitud. Creo que básicamente por eso mucha gente que por ahí no lo votó o que no tenía mucha cercanía, digamos, o no la tiene, cercanía ideológica con el candidato, bueno, ahora le está dando una chance, o por lo menos hay mucha expectativa, justamente también, nos gusta, al que le guste y al que no, es el presidente de todos los argentinos, o va a ser el presidente de todos los argentinos, y es la realidad que con la que se va a tener que enfrentar él, porque él también va a tener que gobernar para todos los argentinos, para quienes lo votaron y para quienes no. Y bueno, exacto, y hay un cambio de discurso, de manera, ya lo vemos un poco más dejando de lado la motosierra y con un Milei posible, digamos. ¿Cómo lo ves, Sole?
Sí, lo veo igual, y al menos eso también es lo que opinan muchos al escucharlo en estas primeras horas, ¿no? Luego del balotaje. Así sí, que ojalá que no la ruta se diseñe en ese sentido, que bajen un poco los exabruptos y que bueno, ¿no? Hablando como vamos a hacer hoy de la base Esperanza. Esperemos que estar en línea con eso, ¿no? Creo que todos estamos muy esperanzados de una Argentina mejor, así que esperemos que sea así.
Totalmente.
En las cercanías de la base Esperanza está trabajando nuestro entrevistado de hoy, Evangelina, al que no podemos presentar, unirlo a nuestra conversación y al programa y darle la bienvenida. Vos hacías una introducción de Ariel Cara Tozzolo, que es titular de la fábrica de remolques McTrail, y que, con un proyecto muy singular, ¿no? Son refugios en la Antártida, pequeños como containers, ya nos va a contar Ariel, que se arman y se desarman rápidamente. Evangelina, te daban ganas de mudarte, ¿no? Quizá por un ratito hacer la experiencia.
Claro. No sé. Sí. Me gusta, no conozco la Antártida, me gustaría conocerla, pero bueno, me imagino que, y si la conozco, me gustaría conocerla en alguno de estos remolques, refugios súper equipados, que además me encanta esto de que se arman y se desarman, no sé, en 2 minutos, ¿no? Me imagino un poco como la Pantera Rosa sacando de un pequeño maletincito, ¿no? Abriendo sí. una cajita pequeña donde de repente se despliega una casa.
Lo vemos a Ariel, ¿no? Ahí en ya en pantalla, a ver si se une a nuestra conversación. Hola, Ariel, bienvenido al programa. Estás muteado, te vas a tener que liberar el micrófono para que te podamos escuchar. Ahí vamos.
Bueno, ¿cómo andan? Buen día.
Buen día, Ariel.
¿Qué tal? ¿Cómo va en este martes nuevo para todos? Un domingo agitado, un lunes feriado. Bueno, y acá estamos, seguimos.
Qué fin de tan especial, ¿no? Bueno, bien, qué sé yo. Hay que estar entusiasmado. Siempre puede ser una buena oportunidad, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Ariel, hacíamos una introducción de tu trabajo, del proyecto, de los refugios que proyectaron y que se van a desplegar en el territorio antártico, ¿no? En el verano, que son muy sí. particulares, con una rapidez en su construcción y disposición para que se puedan usar. Pero contanos cuál es un poco el objetivo y el fin que tienen estos remolques, no sé cómo se llaman específicamente, que se van a instalar en la Antártida.
Bueno, te cuento un poco. Mira, básicamente este proyecto nace de un proyecto personal, más que nada, que era un proyecto destinado con un sentido humanitario, ¿no? O sea, la idea mía era crear un refugio de emergencia, algo que se desplegara muy rápido en circunstancias que pueden ser catástrofes, inundaciones, ¿no? Desplazamiento de personas, yo por relación con fuerzas o organismos estatales, siempre veo que es un problema que hay a nivel mundial, no es un problema nuestro, ¿no? Entonces, bueno, es como que mi mayor obsesión en estos últimos años fue crear algo que pudiera suplantar a una carpa, a un refugio muy, muy básico, por algo semipermanente, ¿no? Hay muchos tipos de refugios de cosas así que se utilizan para estas ocasiones, pero bueno, la idea mía era generar algo semipermanente que pudiera ser utilizado en lugares con mucha temperatura, nieve, bueno, circunstancias extremas. En ese desarrollo yo logro armar este dispositivo que lo patento en Estados Unidos como una invención que me llevó bastante tiempo, porque bueno, las patentes son, viste, hay que investigar que no haya un dispositivo similar, ¿no? Pues, y también lo patenté de la misma manera en Argentina. Para eso, mi idea después era empezar a presentarlo ante organismos que lo pudieran utilizar, ¿no? Como una especie de aporte personal, ¿no? A situaciones de este tipo. Básicamente, yo tengo una fábrica de remolques, hace 25 años, exportamos a 12 países y creamos muchas piezas o cosas nuestras, dispositivos o cosas que funcionan y se venden en otros países también, pero bueno, este era algo más como ambicioso, ¿no? Y a partir de eso hicimos una presentación ante la Coordinadora General de Naciones Unidas para Argentina, en el Centro de Entrenamiento para Operaciones Conjuntas, que lo dirige el coronel Pablo Filippini, que muy cordialmente se interesó por este dispositivo y lo pudimos presentar ante Claudia Mojica, que es la coordinadora para Argentina de Naciones Unidas. A partir de eso también surgió un interés por parte del Comando Antártico, porque ellos tienen misiones que son para instalar refugios que se utilizan para investigación, donde están los científicos todo el tiempo haciendo investigaciones, y también como para implantar soberanía, ¿no? O sea, es un punto nuestro en la Antártida. Entonces, bueno.
¿Cuántos refugios hay en la Antártida, Ariel?
Ya, hay creo que 5 bases permanentes. Yo estuve en la Antártida la semana pasada para estudiar las condiciones en que vamos a operar y vamos a instalar estos 2.
¿Pero ya hay alguno instalado?
Sí, porque bueno, hay muchas, ahora están
instalados. Habría que probarlos.
Una estación de rayos cósmicos, después hay muchos sí. que se usan para investigación, ¿no? Que entonces, pero el problema que tienen ellos básicamente es la logística. Entonces acá entraba en juego esto que era fabuloso porque se combinaban varios factores. Nosotros teníamos que cambiar la materialidad del refugio para que pudiera ser sometido a vientos de 100 nudos, o sea, 160, 200 kilómetros por hora, de que lo pudieran transportar en el Almirante Irizar, que tiene unas bodegas muy chicas, que son, o sea, la apertura de la bodega es pequeña, entonces, bueno.
¿Y pasaron a ser de qué material a qué otro material cuando decís teníamos
que tener la materialidad? Bueno, el refugio estaba pensado para que sea liviano, para que sea operado por personas, para que lo puedan mover en una zona de desastre a mano 10, 15 personas, para que pudiera ser transportado de a 8 unidades en contenedores Haikyuu. O sea, tenía todas unas características aplicadas al uso directo en condiciones extremas, pero no de baja temperatura y de vientos altos. O sea, resiste nieve, resiste un montón de circunstancias y se arma en 2 minutos. Es como una balsa salvavidas, como un tobogán de avión. Vos ni siquiera tiene un manual, tiene un despliegue, como un pequeño manual ilustrado al costado con imágenes en el que vos no necesitas ni siquiera conocer los números. Puede ir a un país, no sé, de Medio Oriente, que los números se escriban, no sé, o lo puede entender una persona que no puede leer, ¿no? Entonces, bueno, soltás de una manija y se empieza a desplegar, es intuitivo, lo vas empujando si hay un poco de viento y se despliega. La materialidad varió totalmente porque nosotros tuvimos que hacer un aparato que pesaba 300, 400 kilos, que pesara 1.700 kilos. ¿Por qué? Porque lo tiene que transportar. Es todo un desafío logístico porque primero tiene que entrar en las bodegas del Irizar. Segundo, tiene que llegar a bases como Belgrano 2, que están a 7 días de navegación de Marambio, que está a 1.000 kilómetros del Polo Sur, ¿no? En condiciones extremas lo tienen que mover con un helicóptero Sikin que necesita un peso determinado para despegar, que tampoco puede ser nada, tiene que tener un peso X para que el helicóptero se mueva bien, llevarlo hasta una base y después transportarlo con esquíes 100, 200 o 300 kilómetros en una expedición, lo que se pueda, para generar un punto de reposición de insumos para futuras expediciones o para un trabajo de investigación en determinada época del año. Imagínate que el refugio tiene que pasar por grietas que ya tienen que estar congeladas, entonces se tiene que hacer ese movimiento en invierno. Y bueno, la materialidad básicamente que elegimos fue muy similar a refugios que han instalado previamente en la Antártida, o sea, con investigando con jefes de base, con el general Calandín, con teniente coronel Harmel y teniente coronel Escobedo, toda gente que es jefe de bases antárticas. Bueno, fuimos adaptando este dispositivo con esos aislantes, ¿no? Que son 5 capas.
¿Pero tiene como una forma de iglú? Yo me imagino algo como...
No, tiene una... Es como una casita de la Antártida, básicamente. ¿Entendés? ¿Viste las casitas de la Antártida que son como un techo a 2 aguas?
Sí.
¿No? Era básicamente lo que nosotros fabricamos, porque acá lo que no se varió es el dispositivo de despliegue, lo que se varió es la materialidad del mismo y el peso, ¿no? O sea, tuvimos... Lo más fácil era hacerlo obviamente más pesado, ya con el aislante se volvió mucho más pesado y después, bueno, tiene determinadas características que necesitas en la Antártida, que es una especie de autosustentabilidad, ¿no? Porque, bueno, tiene algunos paneles solares, tiene un lugar donde va ubicado una turbina de calefacción que se llama Webasto, que es una turbina a gasoil, que se usa el gasoil antártico, ¿no? Para poder calefaccionarlo, porque igual vos en cualquier refugio podés tener 30 grados bajo cero afuera, y si no tenés algún tipo de calefacción, a las horas vas a tener los 30 grados de temperatura menos cero también adentro, claro. ¿No? Vas a tener el mismo problema. Pero bueno, el tema es cómo calefaccionarlo y que con esa aislación pueda resistir el mayor tiempo posible. Entonces, claro. Bueno, dentro lleva una serie de módulos, unas cuchetas, pero bueno, el desafío era que el helicóptero operara solo un par de vuelos en vez de 4 o 5 vuelos, de que la gente que va a instalar el refugio no se tenga que pasar una semana, 5 días o 10 días montando un dispositivo, atornillando, agujereando, sino que lo pudieran desplegar, pero que todo eso pueda ser transportado en la forma más pequeña posible dentro del Irizar, que es el buque, que el único buque que puede llegar hasta Belgrano 2, ¿no? También hay una base que se llama Esperanza, donde vamos a instalar uno, ¿no? Bueno, es un principio. Hay otros refugios, ya te digo, pero bueno, costó mucho montarlos, ¿no? Son condiciones muy extremas. La verdad que yo, en este viaje que hice estos días a la Antártida, llegué a comprender la complejidad de la logística, ¿no? Claro. O sea, los cruces, el cruce con el Hércules, sí. Realmente gente que hace un esfuerzo grandísimo para lograr todo eso, ¿no?
Ariel, la pregunta del millón, ¿no? Se arma en 2 minutos, pero para desarmarlo es como, me imagino, como las carpas esas que uno lleva a la playa, que las desplegas, se abren solas y después estás toda una vida tratando de enroscarlas y nunca más, la terminas poniendo arriba del auto y te la llevas.
Puedo sacar un televisor de una caja, no lo puedes volver
a meter. Cuando te vas a pagar un televisor y en el supermercado y te dicen, no, vamos a desarmarlo a ver si están las partes, y vas a decir, pero no
lo vas a poder. Licuadora y te llevas todo en una bolsa, no, porque no lo armaste nunca más, claro. No, bueno, mirá, nosotros estamos haciendo... Por eso te digo, creo que todo este trabajo previo es para lograr con la gente que lo va a operar en las bases, sí. Ya sea Belgrano 2 y Esperanza, las dotaciones están viniendo a la fábrica, porque el dispositivo, ya te digo, lo tirás en el piso y lo arman ustedes, chicas, o sea, claro. Es divertidísimo. El tema,
bueno,
es...
tenemos nuestras habilidades, ¿eh?
No, es fácil, no, sin desmerecerlo, quiero decir que lo que te decía hace un rato, no necesitas, mirás un costado y decís, che, hay que tirar de acá, sí, y sí. Se va en plan. Ahora, ¿qué supone todo esto? Que cuando yo te pongo un equipo de un equipo de protección antártica, los guantes, las antiparras, se está nevando y hay un viento de 30, 40 sí. kilómetros
¿Qué
por
decía
hora?
La página 32 que te remite a la 74? No podés leer.
No podés. Claro. El tío se te voló. Sí, por eso claro. Es una situación donde realmente se vuelve extrema y podés tener problemas con el material, porque puede llegar a golpear. La verdad que se manejan. Mirá, te digo que este viaje a mí me sirvió muchísimo para entender el cuidado y el profesionalismo del Comando Conjunto Antártico, de cómo manejan las cargas, los tiempos, la seguridad. Y la verdad que yo considero que va a ser muy rápido, muy sencillo, pero bueno, estamos entrenando como quien va a un campeonato, o sea,
una competencia, claro, ¿no? Es que actuar bajo la emergencia requiere este entrenamiento también, claro, de poder sin nervios.
Tiempo.
Claro,
claro.
No, la idea es que ellos no tengan ningún contratiempo y que lo puedan armar y utilizar, y bueno, más allá de eso, la materialidad que nosotros le damos a las cosas, como somos una empresa privada, esto lo hacemos con todo nuestro entusiasmo. Eso, de hecho, es algo que nosotros, es un convenio que nosotros firmamos, no es una venta, nada, ¿no? Digamos, uh-huh. Es un convenio que firmamos con el Comando Antártico. Entonces, tiene un acabado y una terminación que vos lo ves y es como de un producto nuestro de exportación, claro. ¿No?
son rojas, son rojos todos los refugios, Ariel.
Todo lo que va a la Antártida es naranja, te empieza a gustar.
Ese naranja, claro.
Para que lo identifiques a lo lejos, ¿no? ¿Para qué?
Todo te gusta, todo naranja, todo tiene nuestra bandera, o sea, todo está identificado, tienen nombres, se respira mucha... mucha soberanía, ¿no? Mucho patriotismo. Está, sí. Muy bueno, muy interesante, claro, todo lo que sucede aquí.
Una vez que se arma el refugio, ¿cuánto tiempo permanece armado?
Estos refugios van a ser permanentes, yo creo. Mira, las operaciones se van a dar.
O sea, en la caja del televisor no nos tenemos que preocupar.
No la vas a volver
a meter. Podemos tirar la caja.
Es una particularidad. Porque imagínate que una vez que instalaste, es como un refugio de montaña. Una vez que lo instalaste,
va a
suceder con el trineo, remolcándolo, tiene un trineo abajo, y en ese punto se va a fijar al terreno, se va a, ¿cómo se llama?, a atar, básicamente con cables de acero, se clava en el piso. Y ya va a quedar ahí. Lo que pasa que para llegar a eso, por ejemplo, en la base Esperanza, hay que esperar el invierno y esperar que se cierren las grietas. Ellos tienen un dispositivo muy moderno que están utilizando y probando, que es como una especie de oruga, como un... Si fuera un tanquecito chiquito, parece de juguete, pero bueno, es un aparato re sofisticado que va delante de la expedición identificando las grietas. Entonces, bien, hay que esperar el invierno que se sellen y lo van moviendo, ¿no? La idea es llevarlo, tengo entendido, porque bueno, también es información oficial, ¿no? Que desde la base Esperanza se va a transportar para tenerlo, digamos, entre una base chilena y argentina, que bueno, se dan apoyo también, ¿no? En circunstancias extremas y eso, ¿no? Pero bueno, es un lugar donde después van a trabajar científicos en una época del año y el de Belgrano 2, que es una de las bases, si no es la base más austral del mundo, es una de las más australes, está como a 2.500 kilómetros de Marambio. Uno cree que la Antártida
voy un toquecito.
No, pero está más hacia el polo, 2.500 kilómetros más. Que ahí solo llega el barco, solo opera el helicóptero, lo bajan y también van a hacer una expedición. Es muy, muy, muy apasionante todo lo que hace el comando, más allá de la soberanía.
¿Estuviste, Ariel, allá cuántos días?
No, yo hice una visita a Marambio porque quería ver algunas cosas técnicas y me servía porque, bueno, las condiciones son las mismas, solamente que, bueno, fuimos ahora que está empezando el verano. En febrero voy a viajar a Esperanza con este refugio, no a Belgrano 2, que es más austral, que son como 40 días todo el derrotero, pero sí a Esperanza para montarlo, para... ver circunstancias ahí que se nos pueden suscitar y bueno, seguir en este camino que es para nosotros muy importante también, ¿no? Como empresa, o sea, es un desafío, ¿no? La verdad que si podemos hacer que esto funcione en el lugar más complejo del planeta, después, bueno, es un buen argumento para que pueda ser utilizado en otras circunstancias, ¿no?
Claro. Pero no dormiste en un refugio, digo,
En febrero
sí, te vas de campo.
Si sale bien, voy a tener la posibilidad de dormir en uno de ellos, cocinar, comer y bueno.
Claro, porque tiene horno, tiene camas, tiene electricidad.
Pero sí, es autosustentable. Y bueno, yo siempre pienso que, como decía Freud, no solo la propia y personal experiencia hacia el hombre más sabio, ¿no? O sea, no hay como vivir las circunstancias para entenderlas, ¿no? Lo que van a vivir las personas que tengan que utilizarlo, ¿no?
Claro. Se te puede cortar la luz, se te de repente se te, me imagino, se te desinfla la carta, se te viene
puede
todo,
pasar
¿no?
cualquier cosa.
Te puede pasar.
Se te
cruza un oso polar. Imagínate.
Te pasa acá en San Fernando, imagínate. ¿No? O sea, las cosas que. Claro. Por eso te digo, hay que tener un sentido de patriotismo y de lealtad y de compañerismo para soportar el invierno allá, 6 meses en Belgrano y todo. Porque las cosas más simples para nosotros, que uno dice bañarse, es un operativo, o sea, este módulo tiene adentro un dispositivo que vos primero tenés que derretir hielo.
Claro,
para derretir hielo
hay cosas que tuviste que importar determinados materiales para la construcción.
En este aparato se utilizó dos materiales nacionales, lo que pasa que las materias primas son importadas, porque fibras, poliuretanos, te puedo decir los adhesivos, cosas. Nosotros importamos y exportamos. Importamos insumos de 3 o 4 países y exportamos, llegamos a exportar a 12 países, no constantemente, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios no tenemos los problemas que tiene en general la industria, pero yo tengo una pyme que tiene 26 años, entonces a veces nuestro capital mayor está dado por insumos. Uno va haciendo un ejercicio donde te comento, porque me parece que tu pregunta va apuntada.
Sí, sí, sí.
¿Tenemos algún problema de insumos o algo así?
Sí, no, preguntaba la dificultad de la construcción, quizás si podías trabajar de esa manera o que era algo muy particular que solo venía de algún
lugar. No, son piezas, tiene cosas sofisticadas como son ventanas de doble cámara de aire, de PVC. Es lo que te digo, hay muchos insumos que se consiguen porque no hay problema, son de uso común, solamente que están como encimados. Entonces, bueno, después el producto está todo forrado en fiberglass, que es como una fibra de vidrio, es como una lancha, ¿viste? Un material de una lancha, que es mucho más aislante que la chapa, y después tiene adentro un compuesto que se utiliza en las cámaras frigoríficas, nada más que bueno, está inverso el proceso, en realidad, en vez de mantener el frío adentro, lo tenés que mantener afuera. Después tiene unos aislantes térmicos.
Claro, lo bueno es que heladera, frigobar no necesitas.
Si tenés una cerveza, la pones en el
la clavas afuera.
Fácil es conservar los alimentos, digamos. En lugar de la heladera te lo ahorras.
Viste, una buena debe estar en la Antártida.
Ariel, muchísimas gracias por la comunicación, por la charla. En febrero ya nos contarás luego de la experiencia cómo resultó.
Sí, sería increíble.
Dale.
Les agradezco mucho a ustedes su tiempo y la difusión de todo esto, ¿no? Que es muy importante.
Un abrazo muy grande y éxitos, y en serio, cuando estés allá, hacemos satelital, ¿no? Y
sale sería grandioso.
Desde la base.
Algo se consigue. La verdad que, mirá, creo que sería algo maravilloso porque, bueno, van a verlo todo vivo.
Ahí mismo. Bueno, un abrazo grande, Ariel.
Gracias.
Buena semana.
Gracias.
Hablábamos con Ariel Caratozolo, Evangelina, titular de la fábrica de remolques McTrail, y bueno, con este proyecto de los refugios en la Antártida. Muy, muy, muy desafiante, ¿no? Como decías vos, el que tenga ganas de hacerse una excursión, una escapada para allá.
En febrero nos sumamos.
Febrero en el verano. Bueno, 9:37 minutos, no se vayan, seguimos acá en Deseo Consumido.
quedará entre no me olvides, me deje nuestros abriles olvidados en el fondo del placar del cuarto de invitados. Eran tiempos dorados, un pasado mejor. Aunque casi me equivoco y te digo poco a poco, no me mientas, no me digas la verdad, no te quedes callada, no levantes la voz ni me pidas perdón. Aunque casi te confieso que también he sido un perro compañero, un perro ideal que aprendió mal a ir y a volver al hogar para poder comer.
Volvemos, seguimos con Deseo Consumido. Ahí sonaba Flaca de nuestro amigo Calamaro. Me da como, vuelvo como a fines de los 90, ¿no? Estamos ahí, está como una época que está volviendo, que está dando vueltas. Así que bueno, estamos acordándonos qué estábamos haciendo en los 90 y cómo lo vivíamos. Pero bueno,
Flaca,
ahora estamos
bien, buena,
acá.
Buena música.
Buena música, sí, me llevó a la facultad, me llevó a mi época de juventud. Muy bien, bueno, Sole, te cuento, porque estamos ya en comunicación con Juan Pablo Barrale, que él es gerente de asuntos corporativos de CCU Argentina, porque están con una nueva edición de Impacta, que es Impacta con N, ¿no? Impacta, en la empresa, que justamente es el concurso regional sobre innovación. Y en este caso, el desafío tiene que ver con la sustentabilidad, ¿no? Y con cómo innovar para que un producto como ser la cerveza pueda ser más sustentable. Por ejemplo, uno de los desafíos es que utilizar menos cantidad de agua, menos litros de agua para producir un litro de cerveza. Antes se utilizaban cerca de 9 litros y ahora ya se logró bajar a 3,5. Ese es un ejemplo, ¿no? Pero bueno, ya estamos en comunicación con Juan Pablo, le damos la bienvenida a Deseo Consumido y le vamos a pedir que nos cuente justamente de qué se trata este concurso y quiénes están participando, qué fechas, quiénes participan. Bienvenido, Juan Pablo, ¿cómo estás?
Hola, Soledad Evangelina, buen día, ¿cómo andan?
Buen día, muy bien. Bueno, contanos de qué se trata Impacta y cómo está impactando de alguna manera.
Impacta es el desafío de innovación abierta que tenemos en CCU. CCU es una compañía de bebidas, decía cerveza y es verdad, es nuestro principal producto, pero no solo elaboramos cerveza, elaboramos sidras, vinos, y en la región, en los países donde estamos, son Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Colombia, elaboramos también bebidas sin alcohol, como agua, jugos, néctares, gaseosas. En el caso de Argentina, cerveza, sidras, vinos y recientemente aguas puras y saborizadas. Y estamos trabajando hace mucho tiempo con Impacta, esta es la séptima edición, y el desafío de innovación abierta lo que tiene objetivo es encontrar startups de base tecnológica que nos ayuden a resolver problemas concretos que hoy tenemos. Pero nos ayuden desde el lado de productos y servicios que sean innovadores, que rompan un poco el esquema de cómo hoy venimos trabajando. Puede ser innovación incremental, puede ser innovación disruptiva, que realmente cambie el eje de lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Y en particular, este año estamos lanzando uno que tiene mucho foco en sustentabilidad ambiental y que tiene que ver con el agua, ¿no? Hay un montón de cuestiones a trabajar respecto al agua. Vos decías bien, hace unos 10 años para hacer un litro de cerveza usábamos 9 litros de agua y estamos 3.5. Si uno se va al mundo de las aguas puras, también pasa un poco lo mismo. Y las compañías hemos hecho mucho esfuerzo por bajar ese consumo, pero hay todo un trabajo para hacer en la cadena de valor, en el reuso, en la reutilización de las aguas que pasan por el proceso, generalmente se usan o para riego o se desechan bien tratadas. Esas aguas podrían reutilizarse. Entonces, este año estamos buscando, esta séptima edición, de proyectos que tengan que ver con la medición de la huella hídrica en toda la operación, que va desde la cebada en el campo hasta el producto en la góndola, la reducción y la revalorización de los riles y las aguas que forman parte del proceso de descarte y de las aguas servidas, es decir, aguas que dejan de ser útiles para el proceso. Y bueno, en ese desafío estamos hoy, acabamos de lanzar. En general Impacta se lanza y nos vienen después propuestas de startups de todo el mundo, veremos qué pasa este año.
Claro, el objetivo digamos en cuanto a esto, sería utilizar, o sea, que llegar a uno, digamos, un litro de cerveza que se emplee un litro de agua, o eso es imposible, digamos, en el camino tenés, vos mencionabas el riego de la cebada, todo, ¿no? Es como utópico, pero ¿hasta cuánto se puede llegar a acercar, digamos, ¿no?
Primero que hay varias partes a analizar, ¿no? No se analiza, cuando decimos 9 litros de agua para un litro de cerveza, estamos hablando específicamente de lo que pasa en las plantas productoras, no de la huella hídrica de todo el proceso. Pero si vamos a las plantas productoras, que es ese 10 litros que hoy es 3.5, los estándares mundiales, las mejores plantas del mundo, hoy están en 2.5, 2, algo. Ese litro que falta es el más difícil porque es el del hilar fino, el de ir como resolviendo los microproblemas que puede haber o seguir capacitando y formando a las personas que trabajan todos los días en el proceso de elaboración para que ese ahorro se pueda consumar efectivamente. Hay un montón de oportunidades todavía. Decimos que primero desde el punto de vista tecnológico Hay procesos que utilizan, o máquinas, si querés, que utilizan mucho menos agua. Y después, desde el punto de vista productivo, no sé, cito un ejemplo muy tonto, pero muy real, cuando un gran porcentaje del mercado cervecero empezó a venderse en lata, históricamente en Argentina, el 90% de la industria del litro retornable, el litro lo que exige, una vez que llega a la planta, la botella de litro, que viene del kiosco, del almacén, hay un proceso de lavado muy intenso, durante horas, para que esa botella quede inocua. La lata no se lava. La lata viene perfectamente, digamos, en un estado de pureza, llamémosle, que te permite simplemente envasarla y taparla. Ahí tenés un ahorro de millones y millones de litros de agua. Eso que parece una tontería.
Y mirá, claro, porque uno pensaría que tiene menor impacto utilizar la botella de vidrio retornable, ¿no? O por lo menos hasta ahora siempre ese fue el discurso, ¿no? Que el impacto bajaba.
En el consumo de agua no. En el consumo de agua. Entonces, ahí tenés un detalle. Después, como te decía, tenés temas tecnológicos, tenés temas de capacitación, información, temas que son culturales, el agua que se usa para limpiar, que no es necesario que se use para limpiar. Barriendo, uno también puede limpiar un piso no necesariamente inundándolo de agua. Por citar otro ejemplo muy tonto. Pero cuando lo llevas a magnitudes muy grandes, plantas muy grandes, donde hay mucha gente trabajando, esos ejemplos que parecen sencillos se vuelven muy relevantes.
Sí.
Sin embargo,
vos decías, no tiene que ver con agua que se usa en la producción del líquido que va a resultar la cerveza, digamos. Eso es aparte.
En esos 3 litros que usamos, sí. 3,5 litros, estamos contemplando el litro que va dentro de la botella, claro, o la lata.
Ok, perfecto.
Sí, se contempla.
Igual es una tendencia, digamos, global, pero déjame decírtelo como un consumidor, que ese litro ya no es un litro, ¿no? ¿O no? Ya no hay, las botellas no son ya más de litro, ¿o sí?
No, sí, la botella tiene, ahí tenés botellas de 1000 centímetros cúbicos y de 970, históricamente ha sido de 970.
Claro, ese 970 y hay 30 que nos están robando, no, mentira, digo.
No, pero eso está figura en la etiqueta, digo, hay botellas, obvio, que son de 1000 centímetros cúbicos. Y después la lata tenés opciones de distintas, 4.10, sí, 4.73, 3.55.
Bueno, las latas han tenido, las latas más grandes, que no sé cuánto tienen, ¿no? Aparecieron en las góndolas y es esa medida que es un poco más de lo que uno, por ahí que te vas a una cerveza de 3.50 o 3.70, no sé cuánto es la medida de esa lata pequeña. Y la lata grande que llega al medio litro, no sé si tiene 500.
Yeah, dos formatos tenés. Tenés de 4.73 y tenés de 7.10. Tenés de 710 centímetros cúbicos y de 4.73.
Perfecto. Bueno, esas latas, sí, digo, han tenido, ¿no?, una buena aceptación en el mercado.
Muchísimo, porque facilitaron mucho la compra y el enfriado del producto, productos que se toman fríos, como la cerveza. Comprar una lata sin que tengas que volver a tu casa, ir al asador o al patio, buscar el envase, volver a salir de casa, llevárselo al almacenero, facilitó la compra y, por supuesto, el enfriado y el guardado. Son temas, claro, de formato de empaque que terminan siendo muy importantes para el tema del consumo per cápita y simplemente la facilidad del consumo. Sí.
El desafío regional está dirigido a startups, ¿no? De base tecnológica, ¿quiénes son los que se postulan? Un breve resumen, ¿cuántos hay? ¿Hay gente joven detrás de esto?
Sí. En algún momento Impacta nació como una iniciativa para estimular emprendedores, ¿no? Y nos llevaban, sí, muchas ideas, muy buenas, por cierto, pero ideas. Desde hace, claro, varios años ya, el estándar para participar y para aplicar y para empezar el proceso tiene que ser el de ya tener un producto o un servicio que esté operando, que sea demostrable, que tenga facturación. Y se presentan startups de muchos lugares del mundo. Nosotros lo lanzamos de manera regional, pero la realidad es que vienen startups de Estados Unidos, de Medio Oriente, de Europa, que están implementando de manera, en muchos casos, de manera piloto, es decir, de manera de prueba, tecnologías o servicios que son realmente disruptivos, innovadores. En general, hay gente muy joven involucrada, por supuesto, pero no son proyectos, son empresas que están establecidas recorriendo un proceso. Y después, una vez que se presentan, y en general se presentan más de 100, 120, 150, dependiendo del desafío, comienza un proceso interno donde distintas personas dentro de CCU, junto con la gente de Chile Global Ventures, que es nuestro partner, empezamos a seleccionar en base a ciertos criterios hasta que llegan a 5 o 6 a un proceso final. Solemos tener ahí un evento de cierre donde cada startup tiene la oportunidad de presentar lo que hace y cómo lo hace, y convencernos, entre comillas, a quienes estamos ahí de jurado, para definir un ganador. Y el ganador cobra un premio en dólares para reinvertir en su compañía, y al mismo tiempo comienza un piloto de su producto o servicio en CCU, ya sea en Chile, en Argentina o en el país que veamos que cuadre.
¿Suelen ser proyectos proyectos que ya están en funcionamiento, más de productos o de servicios? Digo, ¿CCU puede incorporar una nueva bebida a su catálogo?
Mirá, no suelen ser, suelen ser productos y servicios indistintamente. Con esto te doy como ejemplo, hemos premiado startups que hacen análisis de la calidad de ejecución en una góndola hasta... un sistema para reciclar mejor el PET y poder hacer botellas. En este caso no estamos buscando, y en ninguno de los impactos anteriores buscamos productos terminados. Sí, nunca salimos a pedir productos nuevos. En algún momento hubo algunas propuestas que venían de la mano de productos finales, digamos, de bebidas, pero no, nunca fue nuestro objetivo, por lo menos hasta ahora no tuvimos ese desafío.
Muy bien.
El mundo de la cerveza, digo, y el emprendedorismo fueron como de la mano en los últimos años, ¿no? Como era como aspiracional esto de entre ponerse una cervecería, ponerse a fabricar cerveza, ¿no? Hubo como mucho crecimiento de eso, no todo se sostuvo, ¿no? ¿Cómo, digamos, el mercado de las cervezas artesanales y cómo está jugando hoy en el mercado de la cerveza, ¿no?
Sí, obviamente que de salir a buscar nuevas ideas iríamos por productos distintos, uh-huh. Y no dentro quizás de la misma categoría. Digo, uno piensa, che, ¿qué no hacemos en CSU? Ejemplo, ¿no? Leche de almendras, jugos naturales, no sé. Digo, uno podría buscar kefir, ¿viste? Uno empieza a volar. En este caso no estamos detrás de esos desafíos. Pero respecto a tu pregunta del impacto del mercado artesanal, en todas las categorías de bebidas comenzó, digámosle, un boom por el desarrollo de microemprendimientos o emprendimientos medianos, de corte artesanal, entre comillas. Muchos se transformaron en industrias pequeñas, industrias al fin, uh-huh. que hoy te aseguran un producto estabilizado, de calidad. En el buen sentido de que cuando hablamos de alimentos, la industria tiene una connotación súper positiva, porque es la manera de, cuando uno entra en un proceso industrial, se asegura que tiene calidad estandarizada, que tiene medidas de seguridad, que son muy controladas. Es un adjetivo muy positivo. Particularmente el mercado de la cerveza artesanal, por supuesto que post pandemia muchas de esas marcas sufrieron deterioro, se mantuvieron y crecieron algunas de las más grandes. Si uno mira hoy, tenés varias marcas grandes en Argentina que producen sus propias plantas y que van haciendo incluso en muchos casos partners con compañías como nosotros. Siempre estamos explorando vínculos o pruebas de producto con ellos porque tienen cualidades o características que son muy funcionales a una gran compañía. Por ejemplo, si uno quiere experimentar con una cerveza nueva y no sabe cómo le va a ir, en general haces un acuerdo con una micro cervecería, producís en su planta con ellos y haces una partida muy chiquita que en tu planta grande sería muy ineficiente y vas probando y todos nos vemos beneficiados de ese vínculo. Pero es un mercado que se estabilizó, decreció y se estabilizó.
Sí, claro. Perfecto. Y también, como vos decías, a los grandes jugadores por ahí los obligó a repensar sus productos y a decir, bueno, yo quiero también poder ofrecer esa cerveza artesanal que por ahí el sábado a la noche te vas a comprar una cerveza envasada de otra manera o con otras características, ¿no? Y estar ahí también.
Exactamente. Nos obligó a desarrollar productos nuevos y mucho más diversos. Hoy la góndola de cerveza es muy diversa. Nosotros, en nuestro caso, Imperial tiene 5 variedades distintas. Claro. Yeker, que acabamos de relanzar, tiene 3 variedades distintas. Sí. Salta Cautiva, y así te puedo nombrar un montón.
Claro.
Bien. Bueno, hasta el 10 de diciembre entonces hay tiempo, ¿no? No, entre el 13 de noviembre y el 10 de diciembre, ¿es así?
Exactamente, el 13 de noviembre y el 10 de diciembre, exactamente.
Perfecto. El sitio para tener más info, quizás si sirve de ayuda, es www.ccuimpacta.com, ¿no? De innovación.
Así es, de innovación.
Impacta.com. Bueno, por ahí entonces están las bases, las condiciones, la info, para quien quiera presentarse.
Así es, están las bases, condiciones, la info, todas las dudas se resuelven ahí. Y bueno, como siempre, esperamos mucha participación de Argentina. Argentina es un país que tiene un gran capital de conocimiento y suelen presentarse muchas startups en este país.
Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Juan Pablo Barrales, por la charla y la explicación. Un beso grande.
Gracias. Un abrazo grande. Que estén muy bien.
Adiós. Hablábamos, Evangelina, con Juan Pablo Barrales. Él es gerente de asuntos corporativos de CSU Argentina. Como decía Juan Pablo, muchas bebidas son las que incluye la empresa, pero mayormente la cerveza, de la cual está muy de moda, un mercado que creció muchísimo. Y bueno, día para veranito.
Claro, sí, ahora que viene el veranito, pero que es cierto, el mercado artesanal, mucho fue aspiracional, otro no se sostuvo, pero a los grandes jugadores por ahí los obligó a girar, virar un poco también dentro de su gama, tener la propuesta más artesanal.
Yo creo, ¿no?, que sí, de hecho hubo como una movida de, a ver, vamos a inventar el término, ¿no?, pero de artesanalizar la góndola de las cervezas más comerciales, claro, porque eso es lo que buscaba el consumidor. Si iba una cerveza, digamos, artesanal, lo conseguía, pero en el supermercado también buscaba de alguna manera, claro, eso. Como decía Juan Pablo, sí, todas hoy las marcas ofrecen de distintos tipos y en esta línea más artesanal de la bebida.
Claro, sí, totalmente. Así que, bueno, Sole, no nos queremos ir sin decir, bueno, está ahí el presidente electo reunido, primer contacto, ¿no? Hay una foto ahí ya que se difundió, sentaditos los dos con el fondo de olivos. ¿Se mudarán ahí? ¿Estará Fátima? ¿Será la, ya la veo ahí con la escobita ahí barriendo las hojas que caen? No, para nada, mucho glamour. La veía, sí, me llamó la atención el domingo cuando estuvo ahí afuera hablando. A pesar de ser una actriz tan conocida, tener tanto escenario, la noté como un poco incómoda parada ahí adelante de la gente. No incómoda con su pareja, sino se agarraba, se tocaba el pelo, se acomodaba el vestido, se estiraba, se sacaba el pelo, ¿no? Como,
bueno, nunca tanto público cambiado, como, ¿no?, en esa noche, ¿no? Nunca,
claro,
tanto rating en una de sus apariciones como esa noche. La verdad es que todos los ojos que tienen en el escenario no era de la misma manera observándola en ese momento. Creo que es difícil, ¿no?, transitar esa exposición, aún para alguien que está acostumbrado,
sí,
al escenario,
claro, por eso,
a ponerse en la piel de otra persona con sus imitaciones, ¿no?
Sí, claro, de repente ser Fátima, ¿no? Estar ahí. Y bueno, tendremos una...
Bueno, ¿quién la imitará ahora, no? ¿Tendrá,
claro,
alguna persona que asuma,
cual,
ese rol, así como ella?
No está ahí conversando con Fabiola, Fátima, ¿no?
Vamos ahí a ver el sketch que surja, no faltará, por supuesto, en
un meme,
¿no?, en los memes o en nuestra escena, alguien que se calce el rol de imitador y ya aparecerá Fátima siendo ella, ¿no?, la invitada.
Hola, así chicas, es. Buen día, ¿cómo les va? Las estaba escuchando.
Hola, Gaby, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Bien.
Ahí ya estamos.
Las estaba escuchando y para sumar dos cositas. No es lo mismo para un actor, una actriz, el escenario de un teatro que lo tiene controlado y tiene su vestuario y su maquillaje, que un escenario,
sí, claro,
donde ella no está con su maquillaje, no está con su peluca ni con su personaje. Son dos,
claro,
cosas diferentes. Es un ser humano como cualquiera que se subió a un escenario con un novio nuevo que va a ser presidente. Digo, pongámonos en el lugar,
claro,
de ella, pobrecita.
Imagínate.
El libreto es,
¿no?,
difícil.
Imagínate.
Películas que te pones de novio y de repente tiene toda,
claro,
una familia. Claro, el combo que le tocó de la familia es el presidente con,
obvio,
o sea, toda la,
obvio,
nosotros somos como toda,
sí,
su nueva familia, bueno,
claro,
un lugar difícil, ¿no?
Y hay algo que Milei ya aclaró, que él se iba a quedar en Olivos y va a trabajar desde Olivos para trabajar todo el día. Y Olivos es tan grande,
bueno,
que tiene la casa de huéspedes, la casa de no sé qué,
claro,
el jefatura de gabinete, la casa principal, digo, hay para hasta podría tener una casa para los pichichos, cosa que amo, los perros. Así que
sí,
estoy fascinada.
Ahí,
yo hablo con mi perro, así que para mí me siento identificada.
Claro, él los va a largar ahí en Olivo. Yo creo que ya en el baúl los llevó y ya los empieza a ver si con cómo se llevan con Dylan, ¿no?
No, Dylan se va. Dylan se fue.
Va, claro. Bueno, pero tienen que hacer una
la transición
también.
Claro,
¿no?
Esperemos
la
que sí.
La cumbre de Conan. Bueno,
yo creo
los
que
hijos
ese
de
traspaso,
Conan, ¿no?
Y esa transición va a ser mucho más fluida, por supuesto.
Sí, entre ellos se ponen los puntos en dos minutos. Vos lo dejás sueltos y en dos minutos se sabe quién es quién. Yo creo que por lo menos como gesto deberían hacerlo, ¿no?
Bueno, estamos bueno, esperando no, demasiados gestos. Chicas, bueno, me tengo que despedir, me dice bueno. Pato.
Gaby, buen programa.
Nos vamos, buen programa. La semana que viene nos vemos, ya tenemos presidente y hoy tengo un exacto. programa maravilloso con dos genias de la vida. Quédense
escuchando. Nos quedamos muy entonces bien, nos quedamos. Escuchando. Nosotros nos vamos y nos reencontramos el martes próximo en Radio Cultura, por supuesto, a las 9 de la mañana. Chau. Chau.
Esto fue Deseo Consumido, con Soledad Vallejos y Evangelina Imitian. Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.